Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las tensiones entre Grecia y Austria marcan la reunión de los ministros de la Unión Europea sobre la crisis de refugiados. Atenas ha acusado a Viena de emprender acciones hostiles. Corresponsal comunitario, Miguel Sánchez.
Sí, esa reunión ha acabado con pocos resultados. Austria simplemente va a comunicar sus decisiones a Grecia, pero no tiene intención de dar marcha atrás en ninguna de las medidas tomadas, pese a que el gobierno heleno ha calificado, como dices, esas acciones de hostiles, y fuentes diplomáticas admiten ya que el riesgo del efecto dominó, de que otros países cierran fronteras, es una realidad. El comisario de inmigración, Avramopoulos, dice que necesitamos resultados inmediatos antes de la cumbre con Turquía del día 7.
In the next 10 days, we need tangible.
En los próximos 10 días necesitamos resultados tangibles y creíbles sobre el terreno. De otro modo, hay peligro de que el sistema entero se colapse. La situación es crítica, ha subrayado el comisario, y el riesgo de una crisis humanitaria a gran escala es muy real y está muy cerca.
Y esta tarde seguimos pendientes del juicio del caso Nóos, Lourdes.
Tercera jornada de interrogatorios para Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín. Ha asegurado que cuando se gestó el proyecto del Instituto Nóos ya se mencionó a Carlos García Revenga, secretario personal de las Infantas COPE Mallorca Mame Municio.
Diego Torres, que vuelve a responder en el turno de preguntas de las defensas, ya ha confirmado que el Instituto Nóos empezó en 2013 y que desde el principio estuvo el secretario de las Infantas. Torres asegura que el Instituto no se presentaba como una asociación sin ánimo de lucro, sino como una sociedad de consultores, y defiende que analizaban los costes de los eventos. Responde ahora el socio de Urdangarín, más tranquilo, a las preguntas que hacen sobre los foros de Baleares y Valencia, tras negarse a contestar sobre la implicación de la Casa Real en el Instituto Nóos.
El reglamento legal de Valencia 2007 con el señor...
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, advierte sobre el aumento este año, en 2016, de la brecha entre las comunidades autónomas más ricas y las más pobres, Belén Miguel.
En su último informe, la Fundación de Cajas de Ahorro confirma que durante este ejercicio solo dos de las comunidades más pobres, Castilla, León y Murcia, crecerán más que la media nacional, mientras que cuatro de las autonomías más ricas sobrepasarán el 2,8 previsto para todo el territorio. Por sectores, los servicios frenarán su ritmo prácticamente en todas las regiones, mientras que la industria ganará fuerza en la mitad y la construcción continuará ganando terreno. En cuanto al paro, La Rioja, Murcia y Aragón es donde más se reducirá, mientras que aumentará en la Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares.
El Supremo ha confirmado la condena a dos empleados de un banco por no repartir con la limpiadora el premio del cupón que compraban juntos. Tendrán que indemnizarla con 33.000 euros, la tercera parte del premio, Patricia Rossetti.
Los dos empleados del banco y la limpiadora compraban todos los viernes el cuponazo, un euro cada uno. Y si alguno estaba de vacaciones, los otros dos pagaban el importe y a su vuelta el ausente pagaba. Y si algún día ganaban, se repartían el premio en proporción a su participación. Fue un acuerdo verbal. La limpiadora se fue de vacaciones y una semana después el cupón que compraron los dos compañeros resultó premiado con 100.000 euros. Cobraron el dinero y se lo ocultaron. Cuando la limpiadora se enteró, reclamó su parte y no se la dieron. Los dos negaron pacto alguno.
Cristiano Ronaldo le concede toda la importancia al derbi del sábado. Luis Munilla.
El sábado juegan a las 4 en el Bernabéu, Real Madrid y Atlético. Están a 8 y 7 puntos respectivamente del FC Barcelona en la Liga y tienen el campeonato casi inalcanzable. Pero mientras hay vida y esperanza, y el primer paso está en el derbi. Ese es el mensaje que manda Cristiano Ronaldo en una entrevista con Mau.
Sabemos que la Liga está complicada, pero tenemos que ir hasta el final. El fútbol es una caja de sorpresas y todo puede pasar. Por eso hay que pelear hasta el final. Y que sea un gran partido sábado y que Madrid obviamente que pueda ganar.
En el Real Madrid, Marcelo es duda a día de hoy para ese partido, y el que se lo pierde seguro en el Atlético es Savic por lesión. Por cierto, que la pregunta hoy para el debate de las 7 y cuarto en la linterna es si a los oyentes les interesa el derbi tal y como está la Liga. Se puede votar en cope.es. Hoy manda la Europa League, partidos de vuelta de 16avos de final. A las 7, Athletic Marsella y Rapid de Viena Valencia. A las 9 y 5, Nápoles Villarreal y Moldes Sevilla. Lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y recordamos que en los entrenamientos de Fórmula 1 de pretemporada en Montmeló, hoy se ha roto el motor del McLaren a las primeras de cambio y Fernando Alonso solamente ha podido rodar 3 vueltas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos en el centro de la capital unos 8 grados y el cielo despejado. En cuanto al tráfico, los problemas habituales hasta ahora en la M40 en Coslada, sentido 3, y de entrada a Madrid por la 1 Cuesta de los Dominicos y por la 2 en su enlace con la M30. El consejero de Transportes, Pedro Royán, ha anunciado que dentro de una semana comenzará un periodo de transición durante el cual todas las personas con discapacidad podrán subir a los autobuses de transporte público con cualquier tipo de silla. Royán se ha reunido esta tarde con el cantante madrileño El Langui, que en los últimos días ha protagonizado protestas por el impedimento que se le ponía a las personas en silla de ruedas motorizadas para subir a los autobuses. Y la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dacaus, ha anunciado que el lunes se va a reunir con el fiscal de Superior de Madrid, Jesús Caballero, para abordar el asunto de la ocupación de viviendas en la comunidad. Y es que un informe de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos apunta que 5 bandas violentas y organizadas controlan más de 1.000 pisos ocupados en Madrid, la mayoría en Vallecas y en Villaverde. Es todo, sigue la información en la tarde con Espósito.
En 25 minutos actualizamos la información. Pero antes, entre medias, te voy a contar una breve retaila de titulares con gente de Podemos como protagonistas. Son todo noticias de hoy. Son un conjunto de informaciones que definen a los personajes más allá del politiqueo oficial. Al loro. El PSOE de Madrid cede ante Carmena y aplaza la moción contra la concejala de Cultura, Celia Mayer, ya sabes. La de la cabalgata, los titiriteros. Como me decía mi colega Ángel Correas esta mañana, esto es maniobra política. Yo, PSOE, pacto con Ciudadanos, pero para que veas lo progresista que soy y los de Podemos no se enfaden, salvo a esta concejala, y así somos muy reformistas. Dos, Kichi margina a los presos del chavismo y boicotea el Premio Libertad a los represaliados por el régimen de Maduro. Ayer te lo conté. 2 años en la cárcel Leopoldo López por ser líder de la oposición. Y el Kichi, alcalde de la cuna del constitucionalismo europeo y, por supuesto, español. 3. Una diputada aragonesa de Podemos, una tal Amparo Bella, dijo: permítame que sea malvada y pensando en el PP, hablando del señor Blanco, que fue asesinado, tendría que haber mirado hacia atrás a ver si le iban a secuestrar. Esta se refería así a Miguel Ángel Blanco, ya sabes, secuestrado por ETA, asesinado de un tiro en la cabeza 2 días después, de rodillas y en mitad del campo. Y 4. La juez de Podemos, ahora diputada Victoria Rosell, su ministrable de Justicia, se las tiene con un técnico de AENA en Canarias por no abrir para ella la sala de autoridades. Hombre, claro, menuda es. Usted no sabe, pringao, trabajadorcillo del aeropuerto, quién soy yo. Así está el patio. Te he dejado el balón botando. Maestro.
Hola, buenas tardes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues Victoria Rosell, juez en excedencia a la que has aludido, ha sido investigada por la Fiscalía General del Estado porque instruía un caso por un presunto delito de fraude de 20 millones de euros por parte del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, mientras su marido, el marido de la juez, negociaba con el empresario la venta de una emisora de frecuencia modulada. Estaríamos, pues, ante una presunta prevaricación, agravada porque Victoria Rosell ha pasado a ser diputada por Podemos y ya se sabe que en este país a los políticos les hemos despojado de la presunción de inocencia. Aunque yo no me cuento y hasta que no sea sancionada por el Consejo General del Poder Judicial, jamás, jamás, Expósito, se me ocurrirá afirmar que la excedente haya sido una juez prevaricadora. Lo que sí está demostrado es que es una mujer que cultiva la altanería y la soberbia. El pollo que le organizó a un empleado de AENA porque no le abría la sala de autoridades pasa a la antología del engreimiento y de la ignorancia. Engreimiento por esa demostración fatua de su condición de diputada e ignorancia porque la sala de autoridades está reservada a las autoridades. Y Victoria Rosell no lo es. Lo sería si fuera presidenta o vicepresidenta de la mesa del Congreso, pero es una diputada de a pie como los otros 350 diputados, excepto los 2 cargos aludidos. Será interesante ser testigo de lo que hará esta jactanciosa de categorías con algún poder ejecutivo. Si de diputada ya demuestra maneras, no sé, de delegada del gobierno o de ministra, puede resultar imparable. En el país del no sabe usted con quién está hablando, que significa la confesión de recuerde que está hablando con un gilipollas, luce con destellos propios esta presunta a la que la vanidad le ha inundado el cerebro y se muestra sorprendida cuando al entrar en el aeropuerto no forman la guardia, ni desfilan los servicios de seguridad, ni le tienden la alfombra, ni la orquesta le obsequia con un bonito himno, ya el colmo, no le abren la sala de autoridades. ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno que Canarias, donde hay gente tan modesta y tan inteligente, esté en parte representada por esta arrogante de libro! Tiene el mérito de haber aprobado las oposiciones a juez, que no son fáciles, pero todavía, como les pasa a muchos, no se ha repuesto del éxito y se ve que muestra maneras de tonta contemporánea. Ya lo decía mi tía Pascualina, si quieres conocer a alguien un poquito, nómbrale para un carguico.
Gracias, maestro.
Gracias a ti, Espósito.
Te escuchamos dentro de un rato con Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Termina la edición del Barcelona Mobile Congress y aunque el metro ha ido a ritmo de Ada Colau, la feria ha vuelto a ser un éxito. Se ha batido el récord, llegando a los 101.000 asistentes y volverá a celebrarse en la ciudad condal. Así lo han anunciado hoy. Y si algo está claro, es que hablar por teléfono ya es cosa del pasado. Te lo explicamos ahora, porque en la tarde de COPE usamos la cabeza como la gente que elige Berti. ¿A que sí, Pierre Uriarte?
Pues sí, Ángel Espósito, y de la misma manera que sabemos que la mejor forma de encontrar pues un seguro perfecto es entrar en Berti.es, también sabemos que los teléfonos ya no son lo que eran. ¿Te acuerdas, Ángel, cuando hablábamos por ellos?
Oye, mi amor, yo no me habré dejado un violín encima de tu cama. Sí, mi vida, sí, tesoro, sí, reina, sí, corazón mío, sí, mi vida, es la criada. La tengo un asco. Sí, pues un violín, una cosa larga, de madera, con pelos. Eso es una brocha. ¿No está mi tía Rosario? Que se ponga.
¡Que se ponga! Bueno, hoy en día el gran Gila tendría que hacer humor por Twitter. Y teniendo en cuenta el humor del personal en las redes, pues le pondrían a caldo en el primer momento.
Seguro.
Pero antaño el teléfono era fijo y para hablar. Había otra curiosidad, eso sí. Dependiendo de la llamada, si era local o no, los mayores gritaban en tu casa más o menos.
Eso es lo de poner una conferencia.
Sí.
Que decía mi padre.
¿Cómo estáis en Benidorm?
Eso nos lleva a preguntarnos a quién se hizo una primera llamada.
Por cierto, Graham Bell inventó el teléfono, pero ¿cuál fue la primera llamada que hizo? ¿Se llamó a sí mismo y le dio comunicando? ¡Ay, Graham Bell!
Claro, es que no lo sabemos.
Claro.
Bueno, en realidad sí. Es buena pregunta la de Joaquín Reyes, quien por cierto la formuló en un congreso de móviles. Pero en realidad, yo sé la respuesta. Bell llamó a su ayudante Watson.
¿Pero eso no era el del detective?
No, se llamaba igual, fíjate qué curioso.
Curioso, ¿eh?
Y le dijo, Mr. Watson, venga aquí, quiero verle.
¿En inglés?
Sí, claro. Mr. Watson, come here. Y quiero ver Bim. Bueno, con el tiempo pasaríamos a lo de... Hola, ¿dónde estás? Pues en casa, si me estás llamando aquí, idiota.
Sí, aunque lo de tener un teléfono fue un lujo en España durante mucho tiempo. En cambio, en las películas americanas, Tokiski tenía uno.
Hola, Mirtle.
¿Sí?
Soy Hart, de la cafetería.
Ah, hola, Hart.
Ponme con el sheriff Larsen.
Enseguida.
Qué guay quedaba, ¿eh? Lo de llamar y decir a la señora centralita con que te pasara
clavijas,
con alguien.
Con las clavijas.
Llámame, ponme con el sheriff de no sé qué.
Tú no vayas de joven, pero en tu época ya había clavijas. De
claro,
esta, ¿eh?
Y voy, sí, sí.
Y
sí.
Se estiraba.
Había clavijas y clavijas, había de todo. Sí, sí. Bueno, ahora nos quejamos de que alguien no contesta, por ejemplo, un WhatsApp al instante, pero curiosamente, como dices tú, hubo un tiempo en que poner una conferencia era cosa de horas.
Sí, lo que estresaba mucho a quien pedía la llamada y al que estaba en la centralita. Que se lo digan, si no, a Tim Roth en Four Rooms.
Pero bueno, ¿qué quieres ahora? ¿Quién se ha muerto?
Pues que hay un cadáver en mi cama.
¡Chorradas! No es más que tu hermano, que está como un tronco.
Gran película, Four Rooms. Bueno, que en realidad son varias películas, pero esta en concreto, Nochevieja, un hotel de Hollywood en decadencia, el primer día de un botones y unos clientes muy inquietantes y sobre todo muy plastas. Porque cómo nos gusta ver a la clientela el teléfono de recepción nada más entrar en una habitación de hotel.
¿Te imaginas lo que tenían que cotillear y lo que tenían que saber las operadoras de la centralita?
Todo, todo y más.
¿Te imaginas?
¿A poco que escucharan? Oh. Bueno, ahora Barcelona acoge un mundial de móviles, pero no hace muchas décadas solo tenían teléfono, pues no sé, los del ayuntamiento, el rico del pueblo, el médico, los hoteles, algún bar y poco más.
Por eso precisamente empezaron a aflorar por las calles las cabinas telefónicas. Y fueron un éxito. Ojo, hasta que un tal José Luis López Vázquez le pasó lo que pasó.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
Venga, hombre, empuje fuerte.
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
Venga, empuje un fuerte. un poquito.
Vamos a tirarlo.
Obra maestra de 1972.
¿Qué
pedazo de película?
¿Qué telefilme que era?
Hoy en día todavía da mal rollo. ¿Qué? Antonio Mercero, un gran director, y podemos encontrarlo en internet, por cierto. Y que es un pecado no conocer esta peli. Un hombre se queda atrapado en una cabina de las de antes con puerta, y lo que en un principio parece pues un contratiempo se convierte en una situación terrorífica. ¿Sí? Hay que decir que cuando se cerraban de golpe las cabinas podía arrancarte una extremidad, ¿eh? Se cerraban muy de golpe. Y luego estaba lo de... Ah, seguimos hablando porque total me queda monedas.
Claro, y entonces empezabas con lo del cari.
Cuelga tú.
Volviendo a la cabina.
¿Qué?
Causó tanto impacto a la obra de Mercero que su actor tuvo que hacer un anuncio a mayor gloria de la compañía telefónica.
Telefónica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas. ¿Cómo averías? No, telefónicas. Ah, es averías. Nueva York. Yes, my woman quiere telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas.
Menudas somos las Matildes.
Las famosas Matildes.
¿Te imaginas ahora hacer un anuncio y poner solo nombre de mujer a algo?
Claro, pues fíjate. ¿Eh?
Qué machista, qué Matildes. Incorrecto.
Pues mira, eran curiosamente ya por el 98... por cierto, esto fue en los 70. Y luego en el 98 López Vázquez hizo un anuncio para una campaña de otra compañía, que era Retevisión.
Bueno, ya se empezó a liberalizar el mercado.
Efectivamente. Esto coincidió curiosamente con el cambio de formato en los teléfonos de casa. Ya no eran tan aparatosos. Y también en los públicos.
Llegaron las cabinas abiertas. Aquí apenas se usan, aunque quedan unas 28.000.
Fíjate.
Ojo, pero es que en Estados Unidos había uno que las frecuentaba mucho. Bruce Willis.
Sí, Simon dice...
¿Sabes, McLean? Empezamos a caerme bien.
Pues olvídalo, soy un cabrón.
El gran...
Esa frase mola, ¿eh?
El gran personaje, sí, claro, claro. El gran John, un hombre que se hace llamar Simon, siembra el pánico en Nueva York, haciendo explotar varias bombas y asegura que no dejará de hacerlo a menos de que la gente John McLean acceda a jugar con él y se pasa la peli haciéndoles llamadas, tanto a él como a su improvisado compañero Zeus. ¡Y todas las cabinas funcionan! ¡No
sí
como
que,
en España!
Eso es inaudito.
Bueno, y en Estados Unidos, que yo estaba allí, tampoco funcionan todas. Bueno, cuando hicieron la peli no existía, eso sí, el manos libres para el coche.
Aunque sí existía algo parecido mucho antes. Por ejemplo... El manos libres de Charlie. Nunca conseguimos verle en persona. Ni siquiera ellas.
Buenos días, Ángeles.
Buenos días, Charlie.
Os presento a Roger Corbin. Planea robar un programa informático que localiza una señal de voz en cualquier parte del mundo.
Antes de esta versión en cine, vimos la serie de los 70 con Farrah Fawcett Myers y compañía. Todos los capítulos empezaban y terminaban con una llamada del detective privado Charlie Townsend. Y su teléfono solo sabía el gordo Bosley.
Es verdad.
No lo sabía nadie más.
Yo era muy de Farrah Fawcett. Tú de sí. Bosley, ¿no?
Sí. ¿Cómo ¿verdad? Lo sabes? ¿Cómo sí, me conoces?
Te conozco mucho.
¿Cómo me conoces? Bueno, a estas alturas te preguntarás dónde están los móviles. Hoy que estamos homenajeando a la Barcelona Mobile Congress. Bueno, pues bien. El primero que apareció en el cine fue en una película del 87 de Oliver Stone llamada Wall Street.
Sí, pero los más famosos y que pusieron de moda el invento fueron los de Mulder y Scully.
¿Quién es usted?
No podemos hablar ahora mismo.
Oficina Federal de Investigación, ¿con quién desea hablar?
Soy Dana Scully.
En Expediente X, allá por el 93, Fox Mulder y Dana Scully debían ser los únicos en tener tarifa plana porque se llamaban de una habitación a habitación, dices, pero si está la habitación de al lado, hija, vete a verle.
Era muy pudoroso.
Háblale, también es verdad, no se quitaban la gabardina ni en la cama. Bueno, que uno piensa, estos conocen el WhatsApp y acaban con callos en los dedos.
Sí, puede ser, por cierto. Han vuelto los de Expediente X.
Han vuelto, sí.
Ella es otra persona.
Sí.
Le han transformado la cara a un Expediente
sí.
X
o... Sí, sí, pero, o el teléfono.
Pero bueno.
Bueno, pero ya como decimos, no se habla como antes. Al menos con la boca y las cuerdas vocales.
De hecho, a veces se llama, pero no se habla. Es lo que se dice hacer una perdida. Es fácil hacerla, pero, amigo, interpretarla...
Perdida. Tú en tu casa tan tranquilo, tu chica. Perdida. Ay, qué bien. Yo también te quiero. A la perdida. Yo qué sé, tío, ¿será eso? Llega ella y dice, ¿qué? ¿Has puesto la lavadora y tú no? ¡Pues si te he hecho una perdida!
Claro.
Eso se hace para ahorrar los chavales.
Es que tú no te enteras. ¿La perdida, pero para qué? Bueno, a mí las perdidas me estresan y las llamadas perdidas también. Bueno, luego está... luego está el problema de la, de la accesibilidad. Como llevas el aparato siempre encima, el móvil,
claro,
acabas haciendo lo que no hay que hacer.
Que no es otra cosa que mandar un mensaje inadecuado a una hora inadecuada y al equivocado.
¿Habéis enviado mensajes alguna vez a las 4 de la mañana? Rara vez son poesías. Y cuando son poesías, no son con rimas muy currás, ¿eh? Son del tipo, si llegas antes de las 5... ¡Ay! Sí.
Muy básico, muy básico.
Con la del teto.
Está bien, por no hablar del corrector, que tú pones a ver si te veo en Logroño y luego leen lo que leen.
¿Cómo qué?
Pues eso, que a ver si te veo en Sebastopol.
Tira.
Dicen que el futuro está a la vuelta de la esquina y que utilizaremos el móvil para absolutamente todo, menos para hablar como antaño.
Sí, Graham Bell inventó el teléfono para acercar personas, pero a este paso, ya lo verás, nos llevará de un mundo a otro.
Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Lo confieso, no entendí Matrix.
Yo tampoco.
Tampoco muchos emoticonos. Y no sé para qué sirven algunas aplicaciones de mi móvil.
Eso es porque no usas la cabeza. De momento, déjate de móviles y piensa en el mejor seguro de hogar, moto o coche.
Ah, mira, pues ahí, en eso sí lo tengo muy claro. Verti.
Y haces bien, porque en Verti calculas el coste de una manera rápida y sencilla, no tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio.
¿Quieres ser como los que más saben? Pues utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Hola, Paloma.
¿Qué tal, Espósito?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Consumís agua del grifo? Sí.
Por sí, supuesto.
Ah, claro, claro, porque es la más económica.
En mi barrio se decía lo de agua de la Jun.
Ah. Buena agua tenemos en el barrio.
Claro,
muy buena agua. Del
ayuntamiento.
Agua del
ayuntamiento, efectivamente. Bueno, agua rica en el grifo, la más económica, pero en algunas zonas tiene tanta cal que causa muchas averías y nos obliga precisamente a no consumirla. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical? Se lo preguntó a Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Buenas tardes, Noelia.
Buenas tardes. Pues, por ejemplo, Paloma, ducharnos y que nos quede la piel más suave, hidratada, sin picor, mejorar la colada, con menos detergente y suavizante, la cristalería, la vajilla, que queden más limpias y brillantes y no rayada por la cal. Hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o el modelo superior premium, que es para aguas altamente duras.
¿Qué me dices de las garantías?
Sí, Masical está totalmente garantizado. De hecho, es el dispositivo antical más vendido en nuestro país. No consume nada, no se avería, lo coloca sin obras el propio usuario.
Hola, ma. Pepe Domingo Castaño.
Toma.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A ti, que todavía no has hecho nada, permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión. De la forma más ágil y sencilla, acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas de aquel chavalín que conocimos por llevar una camiseta de plástico, literal, que ponía Messi? Bueno, pues el futbolista le ha regalado una oficial firmada, Nekane.
Sí, el pequeño afgano se hizo famoso gracias a las redes en enero. Su tío subió una foto de él con la camiseta con las rayas y el 10 de Messi pintado con rotulador. Bueno, Murtaza está contento con el regalo, pero un poco decepcionado porque Messi no se lo ha entregado en mano y ahora ha pedido que el futbolista vaya a visitarle.
Pues, bueno, y este chico va a ser más complicado.
Si se lo propone, puede que lo consiga, ¿eh? De momento, la Federación Afgana de Fútbol está cerrando una cita. Murtaza es un gran seguidor del crack argentino y ve los partidos siempre que puede. Eso sí, solo los días soleados, gracias a un panel solar que está instalado a una batería de coche y que da energía a la televisión. Y es que su aldea donde vive no tiene corriente eléctrica.
Qué historia. Comentarios después de que Rita Barberá haya dicho que no dimite.
No, y nos dicen oyentes, la responsabilidad de Rita Barberá es política por no enterarse de que hacía su gente. ¿Qué clase de responsabilidad tiene entonces Rajoy? También recibimos notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602.
Yo soy un votante del PP de toda la vida, pero hoy me he sentido avergonzado e indignado de ver cómo la señora Rita Barberá dice que no dimite. Por favor, que ayude a su partido, que ayude a España, que lo primero es España y después están ellos.
Y otro oyente dice, si no me equivoco, Rita Barberá no ostenta ningún cargo en el PP, a diferencia de Aguirre. Entiendo que actualmente no puede dimitir de nada porque no es nada, excepto senadora. No se le puede exigir lo mismo.
Aquí hay una panda de frikis hoy de Coldplay y me la estáis clavando completamente.
Te quejarás.
No, no
de
me
las
quejo.
Canciones tan buenas que te ponemos.
Solo un poquito. Adele ha triunfado esta noche en los premios Brit Awards.
Y es que la cantante ha sido la gran protagonista de los premios de la música inglesa. Se ha llevado las 4 estatuillas a las que aspiraba: mejor álbum, single, artista británica y éxito global. Pero ¿qué pasa? Que Coldplay ha conseguido el galardón a mejor banda inglesa y ya se ha convertido en el grupo
mejor
más...
¿Mejor banda qué?
Inglesa.
Correcto.
Y se ha convertido en el grupo más premiado de la historia de los Brit Awards.
La Legión Perdida, la última novela de Santiago Posteguillo, nos la presenta, la última entrega de la trilogía de Trajano.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
We'll be right back. Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos. Dos refugiados intentan quitarse la vida en una plaza de Atenas. Lourdes Mate.
En la plaza de Victoria, punto clave de la ciudad griega, donde se acumulan cientos de refugiados a la espera de poder cruzar la frontera con Macedonia. Dos jóvenes, cuya nacionalidad se desconoce, se han colgado con telas de un árbol en mitad de la plaza, tras lo que han sido auxiliados y trasladados a un hospital.
Oh, ¡qué horror! Marruecos suspende oficialmente sus contactos con las instituciones europeas.
Así se lo ha notificado el gobierno de Marruecos al embajador de la Unión Europea en Rabat. Congela los contactos de forma oficial, aunque ya se llevaba a cabo desde comienzos de año, después de que en diciembre el Tribunal de Justicia Europeo anulara un acuerdo comercial de productos agrícolas firmado en 2012 por incluir al Sáhara Occidental.
El dueño de Fanident estafó casi 9 millones de euros a 2.500 pacientes.
El administrador único, Cristóbal López Vivar, cerró sin previo aviso las 9 clínicas que tenía en Madrid y en Cataluña. Sigue en prisión y con las cuentas bloqueadas desde el 31 de enero.
Encuentran restos de herbicida en las marcas de cerveza alemanas más conocidas.
Un estudio demuestra que las 14 marcas principales del país contienen glifosato, un herbicida probablemente cancerígeno. El Instituto Medioambiental de Múnich dice que esas cantidades no se consideran de riesgo y es casi seguro que estos restos provengan de la cebada.
Y el 29 de febrero se celebrarán 5 millones de cumpleaños en todo el mundo.
Es la cifra de bisiestos, que es como se conoce a la gente nacida en esa fecha. En España son 32.000. La probabilidad de nacer un 29 de febrero es de una entre 1.460.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto parece una de romanos. Y es que es una de romanos, pero no una peli, es una novela. Druso era un joven centurión de las legiones de Craso, desplazadas a Asia para la mayor de las conquistas jamás imaginadas. Pero los legionarios bajo su mando no parecían estar tan seguros de que todo fuera a salir bien. Así arranca La Legión Perdida, el sueño inmortal de Trajano. Lo edita Planeta. Es el tercer volumen de Marco Ulpio Trajano, el primer emperador hispano que acaba de presentar en Roma su autor, el profesor, el autor de éxito, Santiago Posteguillo. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues anda que nosotros. Sí. Oye, ¿qué se puede añadir a las dos anteriores? Esta es la tercera de Circo Máximo y de Los Asesinos del Emperador. ¿Ahora qué etapa de Trajano cuentas?
Pues ahora cuento el sueño que él tenía. El sueño que tenía Trajano era poder resolver el problema fronterizo de Oriente, del Imperio Romano, con Partia. Y para él la mejor solución era anexionarse Partia. Lo que pasa es que todos nuestros sueños, lamentablemente, pueden venir acompañados de pesadillas. La pesadilla de Trajano era la Legión Perdida. Porque Trajano puede derrotar a los armenios, a los partos, a cualquier pueblo aliado de los partos, pero contra lo que le cuesta más es contra ese miedo que tienen sus legionarios a terminar con una legión que 150 años antes cruzó el Éufrates bajo el mando del inútil cónsul Craso. De ahí viene Craso error.
Ay, eso te iba a preguntar.
De ahí viene Craso error, sí. De hecho, en el diccionario de la Real Academia Española, Craso sigue recogido en su primera acepción como error indisculpable, ¿no? Bueno, pues Craso intenta conquistar a los partos y termina perdiendo una legión entera atrapada y prisionera del enemigo, ¿no? Nunca sabemos exactamente lo que pasó contra los con esa legión, aunque yo lo novelo y lo explico en función de la documentación histórica occidental y oriental, lo que pasa con esa legión. Y lo voy contando en dos tiempos. Cuento lo que pasó con esa legión y el miedo que tienen los legionarios de Trajano a terminar como esa legión. La cuestión es, ¿quién puede más, Trajano o el fantasma de la Legión Perdida?
Qué curioso, el carácter moral de la tropa y de los ejércitos.
Sin duda alguna.
Ahora y sobre todo entonces, claro.
Siempre, siempre. Trajano tenía muy claro que había que ser ejemplarizante. Si tú quieres, yo creo que Trajano conseguía que sus legionarios lucharan de la forma que lo hacían porque él estaba en primera línea de combate y las legiones no luchan igual si tu emperador está a 2.500 kilómetros tomando o disfrutando de una orgía o de un banquete, así está en primera línea de combate contigo. De hecho, hay una batalla donde, gracias a que el emperador se pone en primera línea de combate, se gana la batalla.
Qué bueno. Paloma.
Santiago, parece, ¿por qué es invencible el ejército parto? Parece que es un ejército muy indisciplinado, que es y luego ¿dónde sacas la fuerza?
Bueno, el ejército parto, si bien podía no estar tan organizado como el romano, y eso es cierto, tenía dos grandes armas. Por un lado, unos arqueros que eran capaces de disparar flechas cabalgando y de espaldas. O sea, eso no es fácil. Además, tenían unos arcos de especial fortaleza, reforzados con hueso, que podían hacer que sus flechas cayeran con tanta fuerza que podían atravesar los escudos romanos. Eso, estrategia o, digamos, especialidad número uno. Y especialidad número dos, tenían además una caballería catafracta, es decir, blindada, acorazada, tanto caballo como jinete, que los hacían prácticamente invencibles con respecto a las armas arrojadizas del enemigo. La combinación de ambos elementos hacían que fueran prácticamente indestructibles. Hacía falta alguien como Trajano para demostrar que se les podía derrotar.
Santiago, has dado la pista de ese intento o ese cruzar el Éufrates, pero ¿los partos quiénes eran? ¿Hoy qué serían? ¿Qué parte del planeta ocupaban?
Sí, los partos geográficamente ocuparían aproximadamente parte de Siria, todo Irak y gran parte de Irán.
Hombre, es un, como dirían los militares, un teatro de operaciones que siempre ha sido, entre comillas, interesante, ¿no?
Exactamente, exactamente. Si a lo mejor Adriano no se hubiera retirado después de la conquista de Trajano, el mundo, esa parte del mundo, hoy día, no sé si sería mejor o peor, pero sería diferente. Y nuestra relación con esa parte del mundo también sería diferente. Es un teatro de operaciones muy, muy complicado, siempre lo ha sido, y en la Legión Perdida se puede entender aún mejor por qué.
Desde hace 2015 años, por lo menos, según estamos viendo, ¿eh?
Exactamente, sí, porque Craso fracasa, Marco Antonio lo vuelve a intentar y fracasa, y el primero que lo consigue, que consigue triunfar allí es Trajano.
Qué curioso, Paloma.
Profesor, ¿qué imperios se reparten en el mundo en ese momento histórico?
En la Legión Perdida lo que retrato es cómo el mundo estaba dividido en cuatro grandes imperios. El mundo, me refiero a Eurasia. América en aquel momento no tenía contacto con
existía, pero no lo sabíamos.
Exactamente, con lo cual no tenemos ahí un contacto directo. Eurasia se dividía en el Imperio Romano, luego teníamos el Imperio Parto, el Imperio Kushan del norte de la India y, por fin, el gran Imperio Han de la China antigua.
¿Entre ellos cómo se comunicaban? Porque, claro, tenían muchas cosas en común, aunque aparentemente no.
Sí, yo creo que una de las cosas que muestra la Legión Perdida como novela es que este mundo global en el que vivimos hoy día es global desde hace mucho más tiempo de lo que podríamos imaginar. Y cuando estaba recreando la lucha entre dos de esos grandes imperios, Roma y Partia, me preguntaba, ¿y los otros dos, los Kushan del norte de la India y los chinos, se enteraban de lo que estaba pasando? Y sí se enteraban. Se enteraban porque los cuatro imperios del mundo antiguo estaban interconectados por un cordón umbilical que era la ruta de la seda. Y a través de esa ruta de la seda fluía la información. De tal forma que además en la novela, además de estas grandes batallas y estos grandes conflictos imperiales, te narro viajes que existieron de emisarios enviados desde China hasta Roma y desde Roma hasta China.
¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! ¡Si os veis cabalgando solos por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor!
Tenía que sonar algo parecido. Hemos recurrido, obviamente, a alguna argucia cinematográfica, Santiago, pero hay una cosa, te sale la vena docente. Uh-huh. Con todo el honor, ¿eh? No lo digo
no, si yo estoy muy orgulloso.
Faltaría más. Sí, sí. Santiago es profesor en Castellón.
La Universidad Jaume I de Castellón.
Es profesor de literatura.
De literatura inglesa y norteamericana.
Bueno, lo digo lo de la vena docente porque ayuda mucho en este tipo de novelas el mapa de las solapas. El
que viene justo detrás. Sin duda.
Es clave porque cuando uno ve un mapa o un plano de una ciudad, te sitúas muchísimo mejor. Aquí exactamente igual. Pero es que además metes unos esquemas que me han hecho muchísima gracia con las secuencias, con los periodos históricos, los periodos sucesorios. Eso no lo puedes negar, ¿eh? Eres profesora, estás escribiendo novelas.
Sí, pero es que además soy también muy, muy, muy tolkiano. Muy de Tolkien. Claro es que Tolkien...
Solo que ha basado en hechos reales.
Sí,
claro.
Pero, sí, solo que Tolkien también era profesor. También era profesor de inglés antiguo. Y yo recuerdo cuando leía El Señor de los Anillos, disfrutar tanto de tener ese mapa de la Tierra Media para poder seguir a Frodo en su espectacular viaje y a la Compañía del Anillo, o luego cuando tenías esos apéndices que te terminaban la historia. Y yo siempre me dije, si yo un día hago una trilogía, mi trilogía va a tener mapas y va a tener apéndices y va a tener de todo, como hace este señor, que lo hace muy bien. Sí, señor.
Qué bueno.
Y entonces pues he decidido hacerlo así. Pero es que ahora ya más en serio, es que realmente lo hacía porque es muy útil.
Sin duda.
Es muy útil. Entonces yo creo que, sin menoscabo de la del texto escrito y literario, ayuda mucho que a un golpe de vista el lector pueda ver dónde está Luoyang, la capital del Imperio Chino, o dónde está Rafta, un puerto en la costa oriental de África, porque son lugares que aparecen en la novela, y simplemente poder verlo en un mapa rápidamente, uno se sitúa, ¿no? Así que hay mapas de toda Eurasia, hay mapas de Roma, hay mapas de Partia, hay ilustraciones de guerreros Han, de guerreros partos, de legionarios romanos. Hay árboles genealógicos de la familia imperial romana, de la familia imperial de Partia. Hay glosarios de latín, de griego, de chino clásico, de sánscrito, de silabario kusana. Todo lo que haga falta para que el lector se tenga... Mira, yo lo que creo es que en una novela histórica de esta envergadura, todo el trabajo y todo el esfuerzo debe de ser para el escritor. Para el lector solo tiene que estar el placer y el entretenimiento.
Y disfrutar.
Exactamente.
Me mandó un mensaje uno de mis tenientes coroneles favoritos del Ejército de Tierra. Dice, la moral es el factor multiplicador de un ejército antes y ahora también, especialmente cuando no van bien las cosas. Abrazotes, Ángel, pues lo mismo, querido Tecol. Nos está presentando Santiago Posteguillo, La Legión Perdida, lo edita Planeta. Hay un subtítulo en la solapa: hay emperadores que cabalgan directos a la leyenda. Te estás obligando a leer el libro, que lo sepas, Paloma.
Ponnos la miel ahí en los labios, Santiago. En Circo Máximo nos describías casi, bueno, cinematográficamente esa carrera de cuádrigas. ¿Y en este tercer volumen?
En este tercer volumen, además de tener la gran batalla del Tigris, donde los partos deciden que Trajano ha cruzado el Éufrates, pero el Tigris no lo va a cruzar de ninguna de las maneras, ¿no? Ahí hay un momento en la batalla donde Trajano ordena a sus zapadores que construyan un puente de barcazas en mitad de la batalla, y hay una escena en donde Trajano se lanza hacia ese puente con su guardia pretoriana. A ver, la guardia pretoriana porque sigue al emperador, porque ellos en ningún modo habrían cruzado ese puente. Y ese gesto del emperador hace que sus legionarios que se están retirando dicen: si el emperador ataca, nosotros no nos podemos retirar, ¿no? Y ahí es donde se muestra algo tan sencillo, tan importante, tan poderoso como es el liderazgo.
Estaba orgulloso de ser hispano, no digo español porque entonces no existíamos como tales, pero bueno, casi, casi.
Bueno, pero eran unas provincias que tenían una identidad, claro, las provincias claro. Hispanas, ¿no? Sí, sí, yo creo que él...
De hecho, aunque a alguno le pese, aquella historia empezó casi entrando por Tarragona, lo que pasa es que eso era Cataluña después, pero acuérdate con los griegos...
Sí, tarracos. No, sin duda alguna, en ese momento había una entidad de provincias hispanas que era claramente identificable, porque uh-huh. Hispania fue el primer territorio no isla que conquista Roma. ¿No? Y en ese sentido Trajano se esforzó mucho en que hubiera una gran mejora de las infraestructuras por toda España. Por ejemplo, algo que todos tenemos en nuestra retina, como el acueducto de Segovia, está construido en época de Trajano, probablemente el puente de Alcántara y tantos otros grandes monumentos de nuestra historia están hechos en época Trajana.
Qué bueno.
Santiago, Trajano luchó contra la corrupción, fue valiente, fue austero, bueno, lo acabas de decir, ¿no? Un líder. ¿Y en nuestro país encuentras algún político un poco que tenga esos mismos valores?
No.
Vale, hemos Caramba, acabado.
Podía razonarlo.
Acabado. Lo puedo razonar. Mira, la última persona a nivel internacional que yo encuentro que era capaz de predicar con el ejemplo, de tener un espíritu de sacrificio, de saber que has de ser fiel a tus principios, es Mandela. Es el último gran político mundial que yo encuentro que está al nivel de Trajano. En España, si me haces rascar mucho, la última figura que me recuerda una cierta coherencia vital y política es Adolfo Suárez.
Caramba, de él he hablado yo hace un ratillo, ¿verdad?
Fíjate.
Antes estuve cenando con Adolfo Suárez
historia,
y Yana, sí. Y salió a colación el personaje, claro que sí. Santiago Posteguillo, La Legión Perdida, El Sueño de Trajano, Emperadores que cabalgan directos a la leyenda. El tercer libro de su trilogía, lo edita Planeta. Gracias, amigo, por venir a presentarlo aquí, a la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Suerte.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dame una sonrisa de completedad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. El calor de la noche, apenas luz del día. Siempre dispuesto para...
Apasionante mezclar la ciencia con la historia real, la historia de Hispania, del mundo, ¿verdad, George?
Que no se pueden separar. Oh, y además esa historia está cargada también de grandes avances del pensamiento y de la ingeniería y de la tecnología, claro que sí.
Me ha gustado. No es por asustar, ¿eh? Pero la noticia está ahí. Toda la calma, toda la cautela, toda la prudencia y toda la ciencia. ¿Existe relación entre los polvos de talco y el cáncer de ovarios? Nos paramos unos minutos en una sentencia que hemos conocido en las últimas horas. Un juzgado de Missouri, en Estados Unidos, ha condenado a la firma Johnson & Johnson a pagar 72 millonazos de dólares a la familia de una mujer que usó los polvos de talco de Johnson & Johnson durante 35 años. Bueno, pues murió a causa de un cáncer de ovarios. En Estados Unidos los polvos de talco también se comercializan como un producto para la higiene íntima. Y este es el primer caso en el que se alcanza una sentencia contra esta compañía. Pero hay más de 1,000 demandas similares esperando en los tribunales. Insisto, no creamos ningún alarmismo, pero la noticia es esa. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con el director de la revista Cubo, nuestro experto, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes otra vez. Bueno, la noticia es esa. Y la noticia es, hay que decirla tal como es, como tú lo has dicho. Es un tribunal de Estados Unidos, un jurado, que ha dado la razón a una familia en un caso concreto, pero que no ha dictaminado científicamente ninguna relación entre el uso de los polvos de talco y el cáncer de ovario, porque no se puede dictaminar. No se puede dictaminar porque las investigaciones que se han realizado, y se han hecho muchas investigaciones con animales y con seres humanos, epidemiológicas, es decir, de qué cantidad de personas usan polvo de talco durante muchos años de su vida, y si en ese grupo de personas hay más prevalencia del cáncer de ovarios que en otro grupo de personas, y con animales, es decir, introduciendo mucha cantidad de polvo de talco de la misma sustancia en animales y ver qué efecto producen, ninguna de estas investigaciones ha determinado que haya una relación concluyente entre los polvos de talco y el cáncer de ovario. Así que tranquilidad absoluta ante esta noticia, que no es más que un ejemplo de cómo a veces, pues sí, los jueces se quitan la toga negra y se ponen la bata blanca y hacen de científicos, pero que realmente lo único que han hecho es saldar una polémica administrativa, por ejemplo, ahí sí que pueden tener razón, acerca del tipo de información que se da a los usuarios de algunos productos. Tranquilidad, no existe ninguna relación certificada por la ciencia de esta...
Especialmente porque no solo en este caso de esta señora o de la mujer, sino con los niños.
Claro.
¿Quién no lo ha usado?
Ahora es importante, se usa cada vez menos. De hecho, hay
otras recomendaciones. Con nosotros, cuando éramos niños, siempre.
Las recomendaciones son que se utilice otro tipo de productos, el polvo de talco, pues, deshidrata demasiado la piel, hoy se utilizan cremas específicas para tratar a los bebés en la zona del pañal. Se hace cada vez menos, pero sí es verdad que en Estados Unidos hay más cultura de usarlo, sobre todo en la higiene íntima femenina, y esa señora lleva 35 años utilizándolo. Porque es un producto que deshidrata. Estos productos, antes del año 1970, contenían una sustancia que se llaman absestos. Y esto es una especie es un mineral.
Hubo una sentencia de Colgate-Palmolive,
por ejemplo,
por esta sustancia.
Porque contenía estos absestos. Y estos sí que son, por ejemplo, que estaba en la uralita, que también contenía ese tipo de sustancias. Sí que se ha demostrado que producen, si se consume en exceso, algunos tipos de cáncer. O, por ejemplo, si se inhala. Las personas que trabajaban en las minas de donde se extraía el talco sí que podían tener más cáncer. Pero desde el año 1970 no está permitido comercializar polvo de talco con esta sustancia, con lo cual el riesgo es cero.
Pasamos de lección.
Muy bien.
En el mismo libro. Una nueva técnica para la lucha contra el cáncer. Verás, en lugar de dosis elevadas de quimio, para eliminar así el mayor número de células cancerígenas, se plantea ahora mantener controlado el crecimiento de estas células, por lo menos no matar a todas y dar pequeñas dosis. ¿Por qué?
Controlar en lugar de exterminar del todo. Uno de los principales problemas de la quimioterapia son dos. Uno es que primero que matas a las células buenas, pero también a las malas, pero también a las buenas. Y por tanto tiene muchos efectos secundarios. Pero uno de los que los científicos todavía no saben muy bien cómo resolver es que las células tumorales se terminan haciendo resistentes al tratamiento, a la quimioterapia. Cuando se somete a una gran cantidad de quimioterapia, hay algunas células que están especialmente preparadas para combatir ese medicamento medicamento y no mueren con él y siguen sobreviviendo. Claro, si matas a todas las células tumorales que no son resistentes y dejas solo las resistentes, pues ocurre como en la naturaleza. Si matas a todos las águilas, los conejos que son de los que se alimentan las águilas, proliferan. Pues aquí ocurre lo mismo. Si matas a todas las que no son resistentes y dejas solo a las resistentes, proliferan las células tumorales malas que no hay quien las mate. De esta nueva estrategia, que nace de una fórmula matemática y se ha aplicado ya en ratones, lo que dice, vamos a dejar todavía alguna reserva de células no resistentes, vivas, sin matarlas, para que no sean colonizadas por las otras. Y de hecho se ha demostrado con ratones que han sobrevivido mucho más, en este caso al cáncer de mama, con este tipo de estrategias. Todavía no se puede saber si en humanos ocurrirá lo mismo, ojalá que sí.
Vamos a la curiosidad del día.
Vamos.
Te ríes porque eres un...
Porque ya, es que ya sé por dónde va.
Ahí va. ¿Por qué los mosquitos prefieren picar a ciertas personas? Yo tengo un chollo, ¿eh?
¿A ti no te pican?
Yo tengo un chollo que es mi mujer.
A mí,
cuando voy con mi, no hay problema. Todos los mosquitos van a mi santa.
Pues será por uno de los tres motivos. Estoy seguro que por el primero, por los otros dos seguro que no. Los mosquitos acuden a tres fuentes de información. Uno, la sangre. Entonces, los que tienen o bien el grupo sanguíneo cero o grupo sanguíneo B les pican más que los del grupo sanguíneo A. Eso se ha demostrado hace muy poco en una reciente investigación. De manera que esa es una fuente de atracción de los mosquitos. Uh-huh. Otra es el calor. Cuando tenemos mucho calor en la piel, atraemos más a los mosquitos. Hacemos ejercicio. La tercera, el sudor. Si no nos limpiamos bien generamos demasiado sudor, sobre todo en algunas zonas del cuerpo, los dedillos de los pies, las axilas, eso atrae especialmente a los mosquitos. Son los tres factores que hacen que unos seamos más propensos de ser picados que otros.
Me preguntaba Elena, no tenemos tiempo, ¿por qué a esos grupos sanguíneos?
Lo explicamos más adelante.
¿El próximo día?
Venga, me lo apunto.
¿Vale?
Me lo apunto.
Es que si no, Elena, no, es que no duerme. No duerme.
Ay, la curiosidad es que nos mata. Nos
gracias,
mata.
Jorge Alcalde, el mundo de la ciencia, en la tarde con Repsol.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Ha sufrido lo que se llama el secuestro express.
La interpreta.
Es una estafa telefónica.
La matiza.
Es una estafa que juega con lo más delicado.
La destripa.
Anuncian a quien descuelga el teléfono que tienen secuestrado a su hijo.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
Aprovecha la rebaja final del Corte Inglés con un 70% de descuento en una gran selección de moda mujer, lencería, infantil y juventud. Un 70% de descuento y solo hasta el 29 de febrero en el Corte Inglés. ¡Aprovechalo!
Ya me tocaba a mí.
Feel like Jesus.
La policía y FacOne nos advierten: un falso cupón de McDonald's roba datos personales, cuidadito, en tu WhatsApp.
Venga, nos envían al móvil un enlace en el que tenemos que completar una encuesta de 50 preguntas. Si lo hacemos, supuestamente nos llegará un cupón para comer gratis en esta cadena de restaurantes. Todo mentira. La información que escribimos es información personal y los piratas informáticos la utilizan para traficar con ella o enviar mensajes premium. Es decir, el cliente paga cada vez que recibe uno de estos mensajes. La policía ha pedido que denunciemos si recibimos alguno de ellos. She gives me love and affection. Baby, did I mention
you're the only girl for me? Mensaje sobre política, NEC.
Y dice MJ: decepción por Rivera por incumplimiento de palabra, no apoyar la lista más votada. Y una pregunta: ¿qué opinarán los votantes de Ciudadanos? ¿Están de acuerdo en unirse a Sánchez? Sobre Rita Barberá, que ha dicho que ya no dimite porque no ha realizado ningún delito. Dice Pepi: los agradecimientos que ha dado a Cospedal, a Rajoy y a algún ministro eran amenazas. Y dice Abelino: fenomenal entrevista al autor de La Legión Perdida, de Santiago Posteguillo. Sí. Dice: mi mujer acaba de regalarme un libro, estoy más contento que una pascua.
Uy, pues enhorabuena, Abelino.
El libro, por cierto, que se presenta en un rato a las 7:30 ¿sí? en el Centro Cultural Espronceda de Madrid.
Me gustaría estar. The Cure, elegidos para reabrir la sala Bataclan en París.
El concierto sería el 14 de noviembre, justo un año y un día después de los terribles atentados terroristas. Fallecían 80 personas durante el concierto de Eagles of Death Metal. Los organizadores han contactado con más grupos, pero The Cure son los que más opciones tienen.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. ¿Te acuerdas del caso de los ERE, aquella foto de la mariscada, todo lo que vino detrás? ¿Te acuerdas, no? Hablamos tanto de corrupción de unos porque hemos dicho, vamos a hablar de la corrupción de otros también, ¿no? Enseguida profundizamos los ERE y sus ramificaciones. ¿Te acuerdas?
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.